fantasy, caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a fool boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me, to me. Mama just killed a man, put a gun trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again,
will you do the bandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Galileo Piccolo,
Magnifico. I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah,
no, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah,
we will not let you go.
Let him go!
Bismillah,
we will not let you go.
Let me go!
We will not let you go.
Let me go!
We will not let you go.
Let me go!
Oh, mamma mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go.
Beelzebub has a devil put aside for me. For me.
Baby,
distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up. That's me in the corner. That's me in the spot.
Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding.
Thank you.
De Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030. Informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio Del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás. Jorge Dorio, el políglota de Montserrat, un orador capaz de olvidarse la letra en 11 idiomas.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias por estar esta noche en el Teatro Auditorium de Mar del Plata y por recibirnos de esa manera. Si ustedes quieren pueden gritar también, que es una prerrogativa de los públicos que aquí concurren, sin ningún motivo, gritemos por favor. Muchas gracias, muy amables.
Qué bien que hace.
Vamos a saludar sin demora a nuestro compañero Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra con nosotros el físico nuclear italiano Jorge Dorio.
Buonasera amici di Patrizio. Grazie tante tutti, grazie mille. Al calzone, grazie.
Bien, ¿qué novedades hay, querido Barton?
Vamos, estamos en Mar del Plata y estaremos aquí también hasta el jueves, inclusive siempre a la medianoche,
sí,
con entrada libre y gratuita aquí en el Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata. O sea, mañana, pasado y el jueves también.
Sí. ¿Y usted qué novedad tiene?
Yo tengo una novedad y es que mañana, no en lo personal, pero sí en lo amistoso, en la cercanía profesional, que es que mañana presenta su disco, mañana Manuel Moreira presenta su disco Niño en la bodega del Teatro Auditorium a las 22 horas. Acá nomás, mire.
Ahí, allá ahí, atrás de donde sí está aquel señor pelado.
Sí, exactamente.
Bajando la escalera hay un bar, bueno, ahí va a estar, en ese amplio lugar, desde
sí,
luego,
señor,
nuestro querido Manuel Moreira.
A las 22 horas, es eso, así que lo ven a Manuel Moreira y después vienen para acá y siguen, después hacen lo que quieren, naturalmente.
Se ha retirado del fútbol el jugador preferido de este programa.
Sí, señor.
El mejor de los jugadores que ha existido con la camiseta de Boca. De manera, pueden aplaudir.
Sí, cómo no.
De manera que queremos saludarlo porque en este programa que busca la complejidad, busca el pensamiento,
excelencia,
y busca cierta lucidez, este jugador ha sido para nosotros un ejemplo. Hay formas de encarar el fútbol más simples. Incluso hay instrucciones simples que se le pueden dar a un jugador. Por ejemplo, ataquemos por la derecha es una instrucción simple, acaso atinada, porque bien podría ser que el equipo contrario tuviera, marcando su punta izquierda, un jugador ineficaz o lo que fuera. Pero esa es una instrucción de orden general. Quedémonos atrás, esperemos atrás. Esa puede ser también más sensata una instrucción general. Pero a veces suceden cosas que son más complejas porque se necesitan más componentes para describirla y también más individuales y a veces únicas. supongamos que hay una posición dada de jugadores y hay que resolverla con un movimiento para pasar de una tendencia anodina a una posición que nos permita llegar y hacer daño uh-huh. al adversario. Ahí el que resuelve es el jugador. Es el jugador. Y ahí es donde el jugador utiliza su intuición, su conocimiento, también su lógica razonadora en muy pocos segundos. Uh-huh. Allí es donde el tipo decide, bueno, si yo tiro una diagonal, abro un campo y además me quedo para esperar, aunque no me venga el pase,
sí.
quedo en buena posición para que el que la recibe me la dé a mí.
¿Como en el ajedrez?
Exactamente como en el ajedrez. Por ahí el tipo dice, la dejo pasar. Y al dejarla pasar, sorprendo a todos, pierden un tiempo, y hasta que se reacomoden, les hacemos un agujero. Todas esas decisiones no las decide el técnico, las decide el jugador, y generalmente un tipo de jugador, una clase de jugador que es el que encarna la lucidez, el que conduce, el que piensa en el equipo. Uh-huh. Ese era Juan Román, y el saludo que le enviamos nosotros es como aficionados al fútbol y al pensamiento.
Sí, señor, absolutamente. Salud, querido Juan Román. ¿Qué pasaría una botella que se puede abrir? Porque
sí, ¿qué le conviene?
¿Qué le pasa?
Barton ha puesto una botella de venta de gaseosa.
Sí,
tenemos Racauchicola, Bidú.
Pero esta que me dieron, que es de un agua cualquiera, no se puede abrir.
Bueno,
es
de, no la puede abrir.
No, no pude.
Algunas botellas de agua, de gaseosa, vienen demasiado fuertes, ¿eh?
Sí,
sí, la
rompa. La suerte que hay que hacerse la abrir.
Sí. Por un patobica.
Por un patobica.
Sí. Claro.
Ahí en el hotel donde yo paro, hay numerosos patos bica que proceden a abrir gaseosa de señoras débiles como usted.
Gracias.
Asimismo,
señorita.
En la vecindad de mi hotel, hay un lugar donde usted ha ido a dar una conferencia. ¿Cómo le ha ido?
¿Bien? Efectivamente, muy bien, muy agradecido a la gente que fue, por otra parte, y que más agradecido a la gente que pudo escuchar lo que decía también, porque había, tenemos, la Fragata Libertad no hace ruido, los dinosaurios sí, y los niños hacen ruido todo el tiempo.
Bueno, pero nunca más ruido que la misma base naval, con sus programas, que tienen los micrófonos conectados a toda marcha. Yo escucho desde el hotel cercano las pruebas de sonido a las 11 de la mañana, las pruebas de micrófono, todos los espectáculos. Sí. Una virtud que debe tener, una condición que debe imperar en todos los espectáculos, es la posibilidad de no asistir. Bueno, yo no tengo esa posibilidad.
Bueno, gracias.
Y he sido obligado a asistir a todos los espectáculos de la base naval.
Menos mi charla.
Menos su charla, que no tenía los decibeles suficientes.
Suficiente.
A mí me tiemblan las paredes, y no es una metáfora. Literalmente tiemblan las paredes. Tiemblan las paredes hasta que terminan los espectáculos, y uno puede aprovechar para dormir las 2 o 3 horas en donde no está prevista ninguna situación cultural.
Los dinosaurios apareando se hacen mucho ruido, debe ser eso, pero bueno.
Bueno. Bien, ¿quiere que pasemos directamente a la parte conceptual de este programa o tiene alguna otra cosa que decir?
No tengo ninguna otra
cosa
para decir.
Bueno, entonces, vayamos a la parte del pensamiento.
¿Quién decide y administra la cantidad de bolsillos que debe tener una prenda de vestir?
Ah,
que supongo yo que el diseñador.
No, pero hay un uso, hay ciertas prendas que tienen un exceso de bolsillos, en general muy abundantes en determinadas bermudas, y otras prendas, como por ejemplo las que son para correr, se dice, que carecen de bolsillo por completo.
Bueno, esta chaqueta,
sí,
que estoy luciendo.
¿Usted tiene un bolsillo
no
ahí?
No tiene bolsillo.
¿Y qué es eso?
Está cosido.
Tiene chapa.
Es el falso bolsillo.
Es un saco liviano, que bueno,
claro,
para evitar pesadeces, como por ejemplo monedas que uno pudiera sentirse tentado de llevar.
Sí.
O medallas para entregar a los fieles.
Sí.
Pues entonces han cosido el bolsillo, lo han eliminado por completo.
Ahora, espero no ser.
Muchas veces yo hago así para guardarme este o aquel documento importantísimo.
Claro.
Y lo tiro al piso. Ya he perdido el documento único de identidad más de 18 veces. Por suerte, ahora te lo dan enseguida.
Enseguida. Ahora, espero no ser indiscreto, pero ¿en dónde guarda las llaves usted, por ejemplo?
Aquí.
Ah,
es que
Es la, difícil. Sí. La llave es algo que casi todo el mundo tiene que trasladar.
Además rompe bolsillos la llave.
Y sí, pero...
Rompe el bolsillo, lo agujerea
y, después...
y cae en la acera. Le voy a decir que hay también bolsillos que en su interior contienen otro.
Sí, sí, es cierto. Sí. Qué lindo eso.
Y dentro de este segundo bolsillo, un tercero y así, ad nauseam.
Como una muñeca rusa.
Claro.
Pero ese...
Como una señora rusa.
Ese bolsillo de adentro de otro bolsillo es para... ¿Qué le pasa?
Nada, me serví un poco de jabón Rinso.
Ahora con detergente.
Mire, lo mejor que tiene esta gaseosa es el detergente. Bien. Así que disfrútela.
Entonces, discúlpeme.
Esos bolsillos del interior de otro bolsillo son para guardar las pequeñeces de último momento, por ejemplo, la moneda que usted señaló.
Ajá. O las medallas que también señalé.
Sí.
Bueno, las medallas se exhiben.
Medallas para que juegue nuestra hija Mercedes.
Ahí está. Sí, señor Sarmiento.
Bueno.
Pero hay bolsillos que... Hay prendas a las que le faltan realmente los bolsillos. ¿Y dónde se supone que uno lleva las cosas? ¿En la mano?
En la mano.
En la mano.
No, señor, tiene que ir a entrenar.
Buenas tardes. Buenas tardes. En la mano. Soy el dueño de acá, de este lugar.
Sí.
Aquí se venden prendas de un diseño muy avanzado.
Ajá.
Y lo último que se lleva ahora es que el pantalón no tenga bolsillo. Porque te deforma, ¿viste?
Bueno, sí, te deforma.
Y la chaqueta tampoco.
¿Por qué?
Porque te deforma, ¿viste? Ah. Entonces, ¿las cosas dónde llevarlas? En la mano.
No podemos ir con todo en la mano. Yo tengo, mire, una agenda.
Ya está.
Ah, sí.
La llave que ya le comenté, los documentos.
El celular.
El celular.
Ah, tiene razón. Entonces, una cartera.
Te va a quedar hermoso.
Pero, ¿cómo? Sí. Con los pantalones en bolsillo y la cartera.
Claro. Muchas veces, disculpe que me meta en la conversación,
sí.
Lo que estamos vendiendo ahora son calzoncillos con bolsillo.
No, disculpe,
calzones con bolsillo es mejor para evitar la involuntaria rima.
Porque no te deforma.
Esto se usa mucho en los viajes.
Sí.
Personas que viajan y que tienen miedo a los ladrones, se meten las cosas en el bolsillo de los calzones, como si los ladrones tuvieran esa clase de respeto y no otros.
Bueno, viene a reemplazar a esa prenda que es, no sé si es parte de las vestimentas o de la marroquinería, que son esos... esos bolsillos móviles, pero no las riñoneras, ¿eh?
No, esos que vienen ahora.
Sí, un bolsillo muy chato, que tiene
o
un elástico.
Bien lo cuelga de su cintura,
sí.
Si Inés,
sí.
O de su cuello, Raúl.
Sí, sí.
Pero del cuello.
A manera de bandolera, cruzándole el pecho, no, como
pero
si fuera una canada.
Hay muchas maneras de colgárselo,
sí.
Siempre tratando de desorientar al ladrón, que a fuerza de cambiar a usted la locación de su dinero, no sabrá ya dónde buscarlo.
Claro, o lo bueno, conocerá tanto que terminará siendo amigos.
No hay que buscar tanto.
Bueno, si usted está apurado ante la posible llegada de la fuerza pública,
¿sí?
Evidentemente puede hacer 3-4 intentos para localizar el peculio del asaltado,
sí,
pero
sí.
No más.
Sí, no,
es... Revisa axilas, cuello, pecho, espalda,
bueno,
punto.
Sí, bueno. Axilas, en general no hay dinero que haya ido a parar a las axilas de la persona.
¿Cómo? Yo las llevo, el segundo lugar que elijo siempre son las axilas.
¿Y si le dicen arriba las manos, está sonado?
No, porque me los pongo debajo de la camisa, no arriba.
Claro.
No sé si me comprende.
Sí, pero ¿y cómo lo sostiene?
¿Cómo lo sostengo?
Porque se
con
le
la
cae.
Tira, que tiene una tira que permite atarlo de cualquier parte.
Es más, una prenda.
Como una bandita elástica. Usted la desliza a través de su brazo, la bandita
tendrían
sostiene
que ser, el... buenas tardes, soy otra persona.
Sí, sí.
Tendrían que pegarse.
Claro, adhesivos.
¿Para qué? Para llevarla incluso a la playa.
Claro.
Y usted dice, claro, yo uso zunga.
Sí, me parecía.
Ah, eso está bien.
Uso prendas muy escuetas.
Sin bolsillo.
Y como a veces tengo mucho dinero...
Sí.
resulta un poco tentador para el ladrón o para el que fuere.
Sí, claro, sí. Imagínese. Están provocando y no quiere que lo roben, ¿no?
Hoy salí con cambio, le dice. Está muy bien para eso, para la playa, el bolsillo color piel.
Ah, a mí me encanta todo lo que sea color piel. Buenas tardes.
Buenas tardes. Porque esto sí es una idea para los diseñadores de indumentaria.
Me da impresión ya.
Un bolsillo autoadhesivo, como dijo aquí el señor, pero que usted se lo puede poner en el torso.
¿En el qué?
En el torso.
Y... podría ser torso. Peludo, un poco peludo.
Podría ser, la idea
el bolsillo
es...
para disimularlo con los pelos que usted
tiene. Es más, más camaleónico que
usted
se
lo puede pedir. ¿Qué lo quiere? ¿Peludo o lampiño?
O lampiño, claro.
Bueno, deme dos.
Mire qué lindo uno con...
Deme uno peludo y uno lampiño. según el lugar donde me los pongo.
Mire...
inclusive sirve al hombre lampiño. Se compra un regio bolsillo peludo para el centro del pecho.
Claro, y acredita pelos.
Acredita pelos y quedan allí ocultos también.
Mire qué lindo uno guarda. Con la cicatriz de la apendicitis de la operación.
Sí.
Y de paso, la cicatriz es una cremallera.
Claro, sí. Claro, y a veces le dicen, lo operaron y le dejaron la cicatriz con cierre de relámpago. Sí. Qué raro, ¿no?
La medicina avanza que da gusto.
Bueno, tenemos que ir hacia eso.
Sí, claro, hacia el famoso bolsillo peludo.
Y las prendas color piel. Hay que ser audaz, ¿eh? Para la prenda color piel.
Sí, sí, sí.
Porque uno va casi desnudo.
Bueno, ¿qué otras prendas hay? Las prendas de casamiento, por ejemplo, ¿tienen muchos bolsillos?
No, porque no guarda nada.
¿Cómo que no?
Los anillos.
Señor, los anillos.
¿El novio dónde cree que lo tenga los anillos?
¿El novio lleva los anillos?
¿Qué le va a llevar?
No sé. Como
el cura.
¿Pero no se le alcanza el padrino u otro?
No, señor, los tiene el novio en el bolsillo. El novio en el bolsillo lo tiene. Cuando llega el momento, pela, incluso un papelón clásico del novio,
sí.
Es que no encuentra los anillos.
Sí. Claro. Para eso existen las películas inglesas, todas.
En realidad, el cine se especializa en bodas interrumpidas.
Por distintos motivos.
O sea que en la realidad, lamentablemente, no ocurre nunca. Casi nunca, ¿no? Esos tipos que tienen algo que decir y lo dicen ahora.
Y sí,
el cura que no termina nunca de hacer la pregunta. El novio desestimado que aparece a última hora con una verdad reveladora. Todo eso no ocurre nunca.
Jamás.
Y es mucho más trágico lo que ocurre. Así que
sí.
Se producen uniones infelices que duran toda la vida sin que venga ningún novio exonerado
a interrumpir,
a hacer una objeción.
Sí, exactamente.
Y preguntan dos veces.
Ahora, yo he ido a muchos casamientos y no recuerdo esa pregunta.
No la dicen las
ceremonias. No recuerdo esa pregunta. Esa es una pregunta agregada a la liturgia por el cine norteamericano.
Sí.
Porque creo que es de otra liturgia, no apostólica y romana.
No, eso sí, hay alguien que tenga que decir que digan algo.
O que calle para
nunca
siempre.
Nunca lo escuché, nunca, no.
Además, ¿por qué es que calle para siempre? Yo si quiero espero que se casen y después digo
después
sí.
Después lo digo, sí. Andá conmigo.
Qué? Esa con la que te casaste.
Cuando me tomo 5 o 6 cañas digo, mucho... mucho bulebú, mucho vestido blanco, mucho como le va, señora. Pero anduvo conmigo.
Señor.
Sí, hasta hace 2 horas.
Sí, hasta la semana pasada. Que se le pasó justo de golpe, se le pasó.
Sí. Salud.
La que no tiene bolsillo es la novia.
No,
la novia no tiene
bolsillo.
La
novia no tiene. Las mujeres tienen poco bolsillo.
¿Tiene poco?
Porque tienen cartera.
Es eso.
Porque tienen, ahora, ¿no tiene cartera la novia? ¿O sí?
No. Tiene, creo que un sobrecito para llorar.
¿Para qué? Tiene
saca
que
el pañuelo.
Un sobrecito por las cosas. Guita, ponele.
¿Para qué,
guita? Para algún soborno de última hora. Y si, ponele, dame 200 mangos, digo lo que tuvimos.
Tomá. Cuando va caminando lentamente hacia el altar, la mina va relojeando y va mirando.
Claro.
Y muestra los billetes de 100.
Claro. Que le hacen de acá.
Sí. Acá hay un 100 para vos, dice, tomá.
No, la novia no tiene bolsillos ni tiene que llevar nada porque la llevan, la traen, está todo preparado, señor.
Una cosa que me gusta mucho es la posibilidad de que una prenda se convierta en otra. Por ejemplo, un pantalón, mediante la oportuna intervención de un cierre relámpago, se convierte en un bermuda.
Qué lindo, muy bien.
Le amputa, si me permite, las dos partes de la rodilla para abajo y prescinde de ellas.
¿Pero dónde las guarda? Sí. Porque ¿dónde guarda?
Porque las tira.
No se tira.
Ah, no. Y ella va a guardar el bolsillo, no tiene bolsillo.
Puede usar como mangas, no sé.
Como los vigilantes viejos.
No, en general esos pantalones también tienen un exceso de bolsillos, inclusive muy abajo,
sí,
en la
sí.
pantorrilla. ¿Para qué son esos bolsillos?
Sí, para gente que, no sé,
Porque ahí no se puede guardar
para
nada.
Para gente de brazos largos. Es estilo siniestro.
Ellos que agarran las monedas sin agachar.
Bueno, ahí puede guardar el... no, porque eso es lo que usted se sacó. Se lo tiene que guardar en un bolsillo de más arriba.
Yo me compré una prenda en Europa que fue objeto de la envidia de todos mis compañeros.
No, usted se compró un trapo, Dorio.
No era un trapo, me lo compré en National Geographic.
Sí, un trapo de National Geographic.
Era ora una vincha, ora un sombrero, ora un turbante.
Ah, la vi, era una porquería.
Era una basura.
Hablan de envidia.
Parecía que se había puesto una media arriba de la cabeza, le quedaba todo desparejo, estaba así.
Yo me sentía...
¿Que te pasó algo?
Era una mezcla de turbante y pañuelo de...
Pero todo desparejo, arrugado, mal hecho.
Pero porque yo soy desprolijo, pero Lorenz de Arabia me sentía. Esas eran muy lindas.
Estaba muy contento, Dorio. Sigue estando contento, por lo visto, con su...
Me la robaron, ya me voy a comprar otra.
¿Qué otras prendas tienen que se convierta una cosa en otra? A mí me gusta.
Las mangas se le saca algunas camperas.
No, me refiero, por ejemplo, a un saco o una campera que se puede usar de un lado y del otro.
Reversible.
Reversible.
La reversible. Sí, porque...
Viene, a ver, porque no me la muestra.
Mire, de este lado, suave. De ese otro...
Peludo. Es suave y peludo, como platero.
Claro.
Es todo en material sintético, porque somos ecologistas.
Ah, ¿sí?
Ah,
¿y
qué
dónde
pena.
Puedo encontrar yo cosas así, hechas con animales?
No, está muy mal visto eso.
¿Sí?
Sí, señor.
¿Y los zapatos de qué lo hace usted, de cartón?
También el cuero sintético, vio que ahora también se usa...
Hay algunos de cuero sintético, pero sí. Esos son los que no están mal vistos. esos están mal vistos.
Claro.
Sí. Y después sí, hay algunos otros de cuero. Para algunas cosas se sigue usando el cuero. Cada vez menos, pero lo sigue. No nosotros, que hacemos estas prendas reversibles, sintéticas.
¿Y con qué las hacen? ¿Con pelos de otros animales?
No, señores, todo nylon. Usted ve esto, mire, tóquelo.
¿Y los pelos estos? Ah, no, disculpe.
No, señor.
Era su brazo, señor.
Esto es plástico. Mire, huela esto.
¿Su brazo?
No, señor.
¿No es su brazo?
Huela la prenda peluda.
Sniff. ¡Qué olor!
No, está aromatizada.
Ah, sí, con olor a pelos. Es japonesa, ¿no?
Sí, esto exactamente, viene, es importado todo de Japón.
Ah, sí, sí.
Nosotros
con el famoso olor a pelo,
sí,
que caracteriza las prendas japonesas.
Claro.
Y sí, el olor se lo ponen directamente allá, ¿eh? Nosotros elaboramos la prenda,
pero sin olor.
Sin olor. La enviamos a Japón
y la odorizan.
Exactamente.
Hay una planta odorizadora.
Sí.
En Kioto.
Ah. Yo pensé que iba a decir...
No, iba a decir algo terrible, pero no me atreví.
La planta de Kioto.
Sí. Sí. Y ahí, bueno, yo fui a visitarla.
Sí.
Ya de 5 cuadras...
Ya se huele.
No puede
ser. No, tremendo. Es tremendo porque...
No, es horrible. Pero bueno, ahí odorizan todo. Todas las cosas con olor de este mundo, se le ponen el olor allí.
Todos le ponen el olor. Yo creo que
todas las cosas que tienen olor fuerte, por ejemplo, los manises.
Pero el maní tiene olor a maní.
El maní natural no tiene olor.
No, ninguno.
Lo mandan a Japón y ahí le ponen el famoso olor a maní.
Ah, mire, ese
olor es Kioto, sí, señor.
Y usted dice que todos los olores que existen en
todo,
el mundo.
Todo.
Nombre un olor.
Lavanda.
No, ese no.
No, ese es el tema. No, no.
Justo eligió el que no, no hacemos.
El olor a.
Tampoco.
No, señor.
Bueno, no trate de adivinar porque...
No, usted me dice que hacen todos los olores.
Tiene poca intuición, señor.
Nosotros, claro, exprimimos cosas y extraemos también los olores y los procesamos para...
Claro. ¿A usted le gusta la persona... No, es una pregunta de otra índole. Le iba a preguntar si usted prefería a las mujeres que olían a algo. A mí es una de las cosas que me importa nada.
Sí, la verdad es que...
Le conté... que el otro día me hicieron la siguiente pregunta. ¿Qué cosa perturba a todo el mundo o fascina a todo el mundo y usted no le mueve un pelo? Yo contesté, creo que el carnaval.
Sí.
Después me acordé que había muchas otras cosas y hoy descubrí que todas eran.
Claro, claro.
Que no había una cosa que no me import, que no me causara una mínima impresión en el mundo.
Claro.
O sea, que todas las cosas, lo dije muy mal.
A ver.
Que todas las cosas del mundo no me impresionaban.
Uh-huh.
No había cosa del mundo
que le produjera alguna impresión, ahí está.
Ni siquiera la campera reversible.
Ni siquiera la campera reversible, sí. No, nada, nada.
Usted ya no está para la sorpresa, no hay nada que lo conmueva, dice el de por el lado de la impresión.
No, 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 no es que soy inconmovible, es que las cosas del mundo.
Ah, las cosas del gran mundo, porque el mundanal ruido, digamos, sí, claro.
¿Qué me importa, por ejemplo, el abierto de tenis de Australia?
Ah, bueno, sí.
¿Qué me importa? En serio le digo, ¿qué me importa? Yo pongo, dura 14 años el abierto de tenis de Australia. Y voy a poner la televisión en todos los canales, en vez de estar Riquelme o, sí, o los partidos del Barcelona o River.
Las cosas interesantes.
Y sí, hay una tipa que está jugando el Abierto de Australia. ¿Qué me importa? Dura 14 años el partido. Pim, pum, pum, el Abierto de Australia. A ver, voy a poner acá qué hay. Pum, el Abierto de Australia.
¿Pero qué? ¿En todos los canales?
¿Qué me importa? Bueno, por ahí, uy, mirá, aquí no está el Abierto de Australia. Aquí hay el torneo de handball de Qatar. Donde los argentinos...
Vamos decimocuartos.
Vamos decimocuartos, sí. Y nos llaman los gladiadores. Bueno.
Vio que es raro que transmitan los partidos...
Discúlpeme, pero no puedo conseguir conmoverme. Debo ser...
Es cierto, muy... está bien.
Incomovible.
Incomovible. ¿No? Mm. Bueno, pero ¿qué me quería vender usted? Discúlpeme.
Yo le vendo prendas desmontables y montables. Ah, sí. ¿Sabe lo que se monta y desmonta...?
Sí, el caballo. Sí,
el caballo.
No, no.
¿Esas prendas se montan por la izquierda y se desmontan por la derecha, no?
Sí, sí. Es una pésima adivinanza.
Adivina, adivinador.
¿Cuál, sí, es, ¿cuál es el animal que se monta y se desmonta? Respuesta, el caballo.
No, hay algo que se monta y se desmonta en muchas prendas y en muchísimas otras es totalmente superfluo, que es la capucha. Ahora hay hasta remeras con capucha.
Ah, y no se puede sacar la capucha.
No, ¿y por qué quiere una capucha colgando ahí?
Bueno, para cometer un crimen.
Sí, señor.
Buenas tardes.
Una de dos.
Para cometer un crimen, ahora ante el auge de las cámaras y qué sé yo, conviene una capucha. Acá los que vienen a comprar son mayormente criminales.
Pero sí, señor, ¿cómo si me han dicho que estaba de moda la capucha?
Todo para el chorro, dice la puerta.
Estar de moda entre los criminales casi es un triunfo mundial.
Claro, garantiza una gran venta, señor.
Porque no queda muy armada muchas veces la capucha, como nadie la usa como tal.
¿Qué? ¿Cómo que no la usan como tal?
No, queda muy ancha, no está calculada.
Todo el mundo la usa como tal.
Sus clientes, que son delincuentes. Qué,
todos los que yo veo por la calle llevan una capucha. El cuento de Caperucita Roja, por ejemplo.
Sí, sí.
Eso tiene sus años ya.
Incluso hay, antes las capuchas se sacaban. Era, ahora claro, no se pueden sacar, las tenés que usar siempre. Y, por ejemplo, te pones algo en tu casa y yo tengo un pijama que tiene capucha.
Se va a armar lío.
¿Para qué quiere una capucha para dormir? ¿Me va a explicar?
Averigüe bien si es un pijama o si es capucha.
Esa raya, ¿de acuerdo?
Bueno. Se va a armar lío con los franciscanos, ¿vio? Porque
sí,
imagínese, competencia
está muy bien, la capucha está muy bien en esas prendas en las que toda la prenda se mete en la capucha y se guarda.
Eso es de un mago.
El franciscano nunca guarda.
No, el franciscano
la
no.
La prenda porque tiene una sola.
Claro.
¿Qué crees que tenga la de los domingos?
Se le hace cartera la capucha, se le hace bolsa.
Ah, sí, sí, se le rompe.
No, señor. Entonces usted, hay unos pilotines que
buenas
son
tardes, así. ¿Tiene pilotines?
Sí, mire.
¿Ahí me lo muestra?
Mire, tengo este que los días de lluvia lo usa.
Sí, ¿y los otros días?
Y los días de sol
se tira.
No. No. Como el que tengo en casa.
No. No, los días de sol se lo mete todo adentro.
Señor. Ah, sí, sí. A mí trátame bien.
No, 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 le digo. Sí.
Trátame bien.
Se repliega sobre sí mismo.
Ah. ¿Yo?
No, usted no.
No, sabe, soy un poco tímido en los negocios, pero... No,
el pilotín.
Ah, perdón. El pilotín.
Usted lo dobla hacia el medio de los dos extremos, lo dobla hacia el medio.
Sí, si no hacia afuera se
lo vuelve a doblar.
Nunca más de 8 veces, ¿no?
Como casi ninguna cosa.
4 veces.
Sí.
Y después bien. Lo empieza a enrollar.
Y así.
Y así.
Y se lo mete en la capucha.
Eso impresiona mucho a las damas, ¿no? Porque usted viene un día de sol, por ejemplo, ¿no? Sí. Caminando con una dama, está en una conversación así, solo de aproximación.
Uh-huh. Sí.
¿No? Es una persona muy poética, me encanta la poesía, la música, uh-huh, etcétera. Y ¡brum!, se larga la lluvia.
Oh.
Y la mena, que no estaba muy entusiasmada, ve que usted saca de un bolsillo algo muy pequeño al principio.
Un cilindro.
Pero muy extenso luego, que es nada menos que un piloto y se lo ofrece.
Oh.
Este piloto es para que usted no se moje, Clarita, por ejemplo.
Sí.
Clarita no sería tan común.
Sí, no, no. Sobre todo el diminutivo es...
Claro. Clara.
Clara. Y usted dice que ella se va a conmover con...
Sí, estoy pensando en que Clara tampoco es buena.
No.
Yo siempre pierdo tiempo en esos detalles de última hora, como el nombre de la persona a quien quiero seducir.
Y así se le
bueno, pero si se llama Clara, se llama Clara.
Sí, no hay más remedio, ¿no?
No hay más remedio.
Bueno, entonces sí, póngaselo nomás, Clarita.
A mí no me digas Clarita.
Bueno, eso produce un gran efecto en una dama, ¿eh?
No sé,
porque,
eso.
Porque, ¿qué está esperando una mujer si no...
La protección,
un hombre con
señor,
su correspondiente
claro.
Pilotín.
No sé, quizás...
Digo yo, y ya al decirlo...
Se dio cuenta.
Me sonó no tan convincente.
Quizás sea más impactante la capa que arroja sobre el charco.
La música tampoco me entusiasma tanto. ¿Por qué la gente está todo el tiempo oyendo música, me pregunto? Discúlpeme que haga esta consideración, ¿no?
Sí.
Pero el otro día yo pensaba que, después de todo, a mí me gusta bastante la
sí.
música o... trabajo en algo parecido a eso,
¿cómo no?
Estoy muy vinculado con eso. Sin embargo, no estoy escuchando música todo el día.
Por eso.
Y conozco gente que sí, que no puede estar ni cinco minutos sin estudiar, sin estudiar
sí,
música.
Es música, ojalá. Sí.
Sin escuchar música, ¿no? Entonces trabaja y pone música. Entonces viene alguien a visitarlo y dice, che, voy a poner un poco de música.
¿Por qué?
Primero, ¿es música lo que pone?
Ahí está el secreto.
Segundo, ¿estamos tan desesperados por oír música todo el tiempo? ¿O justamente esa omnipresencia de la música le resta su verdadero valor?
La resta, y además, lo que la función que cumple no es ser escuchada, sino impedir que otras cosas le entren en la cabeza.
Ah, puede ser.
Usted está... Ya es difícil pensar.
Inhibe lo musical, porque en verdad lo que se elude es el silencio. No solo se elude el silencio, no por presencia de música
claro,
solamente,
claro.
También por presencia de un televisor prendido,
la radio.
Gente hablando.
Sí, pero a la gente le gusta más la música que otra cosa.
Si no, la gente llevaría, por ejemplo, Walkmans o esas cosas, esos aparatos nuevos con discursos, por ejemplo, gente dando conferencias.
No, es la música. Además, es muy elegante claro. Decir que a uno
eso
le gusta
sí.
La música.
Sí.
Sí, es muy elegante.
Entonces, ¿y
no, no encontré nunca a nadie que dijera que no le gustaba la música. En cambio, resulta evidente que a la mayoría de la gente no
sí.
Le gusta y no sabe de qué
sí.
Se trata.
O uno de los dos factores, por lo menos. Sí,
bueno, discúlpeme.
No, está muy bien. Antes
estoy
uno
interrumpiendo
veía...
la charla sobre las prendas, que es mucho más interesante.
Antes uno veía un tipo con un audífono y una capucha y era un sordo chorro. Y ahora es un pibe que anda de paseo por la playa.
Claro. Bueno, sí. ¿Qué más tiene? ¿Qué más me puedo llevar? Para
bueno.
Regalar, por ejemplo, para regalar una novia.
Sí.
O mejor dicho, alguien que no es todavía mi novia.
Ah.
Yo había pensado en prendas íntimas.
Qué
no,
lindo,
no, pero
¿cómo no?
Todavía no tengo una relación con ella.
No.
Entonces es una compañera de trabajo.
No, señor.
Es mi jefa.
Pero señor, por favor. Es intimidatorio, es una falta de respeto.
Usted como vendedor, ¿quedaría bien así todo un conjunto... de lencería, por no decir otra cosa?
Queda horrible para...
¿En qué color conviene para una jefa?
No, para una jefa no, no le
una
tiene...
Una jefa menor que yo, además, lo cual, de algún modo, me pone en una situación de inferioridad.
No, mire, yo le recomendaría que le regalara otra cosa, pero si usted insiste...
¿Otra prenda interior?
¿Otra prenda interior? ¿Cuál más hay?
No, otra prenda, señor. Si usted insiste con la lencería, puede pasar a nuestro salón de...
Para probarse algo, ¿no?
Nuestro salón íntimo.
Ajá.
Hola.
En la que puede ver cómo quedan los modelitos
no,
en los
no,
maniquíes.
No, trate de cambiarme la conversación cuando esta estaba siendo lo suficientemente funcional.
Ahora, ¿y usted?
¿Qué le puedo comprar a una jefa que no sea lo primero que se me ocurre? ¿Qué es eso que le acabo de decir?
No, y a una jefa la tiene que invitar, no le tiene que comprar nada.
¿Cómo la va a invitar si es la jefa?
Con una experiencia.
Es mucho peor invitarla que regalarle...
¿Para eso?
No, por ejemplo, ¿cómo es su jefa? ¿Qué intereses tiene?
¿Qué sé yo?
Es la jefa.
¿Cómo qué sé yo?
No importa, es mi jefa, debe tener intereses completamente...
Algo, ¿unos bombones, por ejemplo?
Ah, eso está muy bien.
Sí, los bombones es algo que en general... Sí. Es un regalo
pero
tan
no
amplio.
Tiene, ella no se va a dar cuenta de que yo la amo, me comprende.
No, no, pero si son con en forma de corazón.
O de lencería.
Ah, y si adentro le meto un piola cartel que diga.
¿Sabes qué?
Te amo.
Ahí está.
Ah, bueno, pero.
Señora usted... jefa, la amo.
Sí. No. Su despacho.
Firmado, su empleado.
No, vaya un poco más despacio.
Auxiliar principal. Osvaldo Bones.
¿Ella lo conoce bien a usted o no sabe?
Sí, bueno. Espero que sí, siempre saluda, en un saludo general, es cierto. Pero bueno, a mí me toca una parte de ese saludo general.
Sí. Pero ella lo mira, le dice, ¿usted cómo se llama?
Osvaldo.
Osvaldo.
Le dice, Osvaldo.
Osvaldo. Osvaldo se llama usted. Bueno, le dice ella.
¿Nunca escuchaste?
Hola, Osvaldo, le dice.
Sí, sí.
¿Le dice?
No,
dice,
no.
Buenas.
Ah, entonces, dice, bueno.
Buenas, ¿qué tal?
Buenas.
¿Y a quién le dice buenas, qué tal? A todos.
A la gente entra, somos 45 auxiliares.
Pero entonces, ella no reparó en usted.
Bueno, pero una vez que le regale un conjunto de lencería.
Con bombones.
O unos bombones, va a reparar.
Sí, va a reparar.
Este debe ser el de los bombones.
Sí.
Mire, a mí me parece que tiene
por
que...
Por ejemplo, yo sueño con esto, con esta situación. Yo le dejo arriba de la mesa la lencería o los bombones, lo que usted me dice.
O las dos cosas.
Y con un papelito. Que diga, firma, te amo, feliz cumpleaños.
Sí.
Osvaldo Bonesi.
Auxiliar.
Auxiliar de segunda. Sí. Entonces al rato se abre la puerta y la mina desde la oficina dice... Bonesi, Osvaldo. Entonces yo ahí me voy medio
piola.
Me voy aproximando con una sonrisa así.
Sí.
Entonces me dice, siéntese por favor. Y ella me dice, ¿quiere que me desnude ahora?
¿Cómo claro. le va a decir, señor?
Bueno, yo le estoy diciendo
no ocurre eso.
Lo que sueño que podría
pero usted sueña mal. Usted sueña
¿por
mal
qué? Bueno, ¿por qué? ¿Ya quiere que me empiece a ir a menos?
El no, no ya lo tenés. Eso. Mire, para, no soñar, tenés. Para soñar también hay que ser responsable, señor.
No, ¿por qué?
Porque
está
si
loco.
No,
está loco.
Si usted no puede...
lo que sueño yo a la noche.
Ya lo habrían echado.
Si usted no puede trasladar literalmente sus sueños a la realidad.
¿Cómo que no?
Podría pasar. ¿Por qué no podría pasar?
Sí, todo puede pasar. También
entonces,
puede pasar
si
que...
Si ve el cartel que yo le escribo... La mina va a decir que se siente sí, y va a decir, bueno, explíqueme esto.
A eso sí le puede
explíqueme
suceder.
Esto. Le digo, mire, ¿a qué se refiere?
Ahí está. ¿A los bombones o a la lencería?
Bueno, le traje bombones porque en verdad, señora jefa, estoy enamorado de usted y me gustaría tener trato carnal.
Sí.
No, no.
A la brevedad posible, por decírselo en términos así burocráticos.
De oficina. No, hasta la confesión de su amor no está del todo mal.
Claro.
Pero sí, ella...
Me he visto de nuevo.
Osvaldo.
¿Usted ha tenido otros intentos de conquista amorosa en su misma oficina?
¿O en la vida de la jefa?
Con otras personas. ¿Así?
Con otras personas.
Sí, bueno. Sí,
claro. ¿Cómo bueno, claro?
Sí, bueno, hace... 6 años que estoy aquí, calcule, 4 o 5 por año.
Pero señor,
sí.
Pero Osvaldo, entonces la conocen todos, todas.
No, no me conocen todos porque no han sido exitosos.
Bueno, pero vio que en las oficinas se comenta, se dice, mirá que Osvaldo...
No, yo a todas, cuando me dicen que no, le digo, mire, por favor,
no lo
vaya a comentar, porque imagínense que a mí se me ocurre enamorarme de otra persona, ¿qué puede pensar de mí?
Claro, claro.
Digo, usted, bueno, recháseme si quiere, está en su derecho, pero no lo comente. O el día de mañana yo me le declaro, póngale a aquella chica que está allá.
Sí, Clarita.
O algo. Y si usted le comenta, ya la predispone en contra, ¿me interpreta?
Muy bien dicho.
Y siempre le digo así.
Bueno, ¿y no lo comenta?
A veces antes de declarármele, le digo, mire, escúcheme, si esto que yo le voy a decir, usted lo va a hacer público, no le digo nada.
Muy bien, bien hecho.
Pero no se predispone al amor de ese modo.
Bueno, pero estábamos hablando de prendas.
Sí.
Y en prendas íntimas,
sí,
¿cómo
señor.
Venimos?
Venimos muy
de
bien.
De lo que se convierte, es una cosa y se convierte en otra.
Ah, en prendas íntimas, bueno, eso ya estamos hablando de...
¿Cómo?
Señor, eso es una es un clásico.
Lencería erótica es eso.
No. Estamos hablando de algo que es una cosa y se convierte en otra. todo lo contrario del erotismo en cuanto a... O sea, la utilidad de una prenda va en relación inversa a su erotismo.
Sí, ahora yo no veo que un calzoncillo se convierta en otra cosa que no
sea... Sin embargo, sí, se puede convertir...
En una bolsa.
En una, sí, no, en una hermosa bolsa, en camiseta también.
No, ¿cómo en camiseta?
Claro, ¿cómo esas no? Las famosas camisetas calzón.
Ah, esa sí que tiene.
Son una cosa enteriza. Bueno, sí. Eso es una prenda doble. Por el precio de una, usted obtiene dos.
Sí, o ninguna.
Muy erótico no es que se le presenta una mina con una de esas camisetas que vienen junto con los calzones. Sí. Y la mina posiblemente diga, mirá, tenemos que replantear lo nuestro.
Sí, sí. Está para 100% lucha.
El suéter que deviene pantalón por las noches, claro, en vez de fabricárselo uno, poniéndoselo como corresponde cuando hace frío, podría venir de fábrica, sí.
Claro, yo hago, ya le he contado muchas veces que agarro el pullover, sí, en noche de invierno,
claro,
y me lo calzo como si fuera un pequeño pantalón chupín.
Y era la moda.
Las calzas del...
En las patas. Sí. Y a veces tocan el timbre y yo tengo que salir caminando con pasos cortos.
Y firmes, porque se resbala eso, ¿eh?
Sí, no, no, pero...
No, señor.
Eso te hace perder mucha amistad, ¿eh? Salir a abrir la puerta con el pullover puesto como pantalones, que nunca te llega hasta arriba, ¿no?
No.
Además, algún punto cede por ahí.
Sí, cede algún punto. Que sé yo, uno viene así medio agachado y dice, ¿quién es? ¿Quién es?
Claro, pero ahí usted está utilizando una prenda para otro uso para la cual no fue concebida.
Sí, muy
así
bien.
Que...
Bueno, al final no sé qué llevar.
No, mire, yo tengo que cerrar. Además, como hoy abrí tarde...
Sí, me pareció.
Se ha hecho muy tarde.
Hoy abrimos tarde.
Hoy abrimos tarde aquí.
Bueno.
De modo que si se va a llevar el pilotín en forma
no,
de...
No, me voy a llevar este chupín. Este pantalón elástico. Se agranda, ¿no? Cuando uno se lo pone.
Sí, pero mire
porque
que...
así se ve que parece muy chico.
Parece un puño esto, ¿eh?
Claro, claro.
Sí, pero ese...
¿Cede?
Usted se ve con este pantalón. Mire, esto sí, usted lo tiene como que arremangar por completo.
Ajá.
Y se lo pone como una media.
Ah,
y se lo va subiendo.
Tiene razón.
Se lo va subiendo, pero se tiene que ir ayudando con el cuerpo, ir contorsionándose.
Ah, ya me parí, lo estoy viendo y...
se le van las patas.
Porque le diría que es la prenda que se transforma en parte de su cuerpo.
Ah, qué horror.
Claro, muy pegado al cuerpo.
Sí. Le corta la circulación, le han dicho. ¿Puede
no,
ser?
No, es directamente parte de... Es como su piel. Entonces le marca...
Ah, ya entendí.
Y, digamos, la carne de las patas, ¿no me la tira para arriba?
O al revés.
O al revés.
Y bueno, señor, no saca la carne que usted tiene, la tiene.
Con razón.
Claro.
Así que esto...
Pero justamente tengo miedo de que la carne sobrante...
Sí.
Se traslade a otros distritos.
Vaya fuera de la prenda, por
claro,
ejemplo.
Fuera
claro,
fuera de la prenda. Y quede la prenda toda apretadita y después un montón de carne sobrante.
Sin lugar en el mundo.
Como un burucho que sí, chorrea.
Emergiendo como un bizcochuelo
sí,
con mucha levadura.
Sí, sí, queda un poco así.
Ah,
pero le podemos vender...
¿A usted le parece que mi novia, al verme de esta manera... ¿Va a continuar con nuestra relación?
Mire, lo que haga su novia...
Es un antes y un después
no,
esta
no,
prenda.
A mí me
sí,
tiene ese cuidado. Yo le puedo ofrecer, además del pantalón chupín...
¿Mejora la relación amorosa después de comprarse uno un chupín o se desbarranca? Esa es una pregunta.
Sí.
Para decir se desbarranca, llame al...
0800-CHUPÍN.
Para decir que no se desbarranca, llame al...
0800-CHUPÍN.
Y para... manifestarse neutral
0800-CHUPÓN.
Bueno, y ahora hacemos una pausa.
Sí, por favor, porque está el Abierto de Australia que está
sí,
apasionante.
Atención,
conectamos
sí,
inmediatamente con el Abierto de Australia en donde dos señoritas están jugando por los 64avos de semifinal. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Esta semana en Para Ti, Sexy Coaching. Aprovecha el verano para potenciar el buen sexo. Tips de seducción para convertirte en una star erótica. Además, te contamos la verdadera historia de amor de los protagonistas de Las Mil y Una Noche. Moda de playa, remeras, colores y estilos para estar super top. Y de regalo, un suplemento especial del método Ravena con dietas Takeaway. Ya salió
Para Ti.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:11, temperatura en Buenos Aires 27 grados, 4 décimas, sensación térmica 30 grados. La presidenta anunció la disolución de la Secretaría de Inteligencia. Cristina Kirchner señaló que llamará a sesiones extraordinarias del Congreso para tratar el proyecto de ley que será enviado por el Poder Ejecutivo en los próximos días. La norma creará la llamada Agencia Federal de Inteligencia, que tendrá un director y un vicedirector que serán nombrados con acuerdo del Congreso. Además, prohibirá que los agentes de inteligencia hablen con funcionarios, jueces o fiscales. También sancionará a quienes intervengan los teléfonos y graben conversaciones sin conocimiento de las autoridades. La Procuradora General de la Nación se reunirá hoy con distintas querellas de la causa AMIA. Alejandra Gils Carbó les informará cómo se reemplazará al fallecido fiscal Alberto Nisman. La funcionaria debe resolver en las próximas horas quién se hará cargo de la investigación por la causa, tanto de la voladura como del encubrimiento, tras la muerte de Nisman. Apedrearon el hotel en el que se alojó Luis de Lía en Córdoba. El ataque fue denunciado por el dueño del establecimiento ubicado en el valle de Tras la Sierra, Alberto Elaín. Cancelaron más de 3.000 vuelos a Nueva York por una fuerte tormenta de nieve. El gobernador Andrew Cuomo declaró el estado de emergencia en varios condados. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 27 grados 4 décimas la temperatura, sensación térmica 30 grados, humedad 84%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Mar del Plata, en el Teatro Auditorium, en la Sala Mayor, Astor Piazzolla, también hoy colmada. Estaremos aquí la semana, hasta el jueves inclusive, haciendo el programa a la medianoche y con entrada libre y gratuita.
Saludamos a nuestros compañeros de ATE que andaban con un lío ahí. Esperemos que puedan arreglarlo satisfactoriamente. ¿A quién más saludamos?
Ah, yo tengo que mandar un saludo para Juan Cruz, un tipo que estaba al lado mío en el partido, me dijo, saludame porque si no te espero la salida, así que saludo, Juan Cruz.
Estaba ahí esperándolo igual, sí. ¿Eh?
Bueno, ¿alguna otra consideración? No.
No.
Hablaremos esta noche de los novios, de las novias y la mejor manera de elegirlos.
Muy importante.
Atención. Muchas veces hemos contado que entre las familias nobles los padres se encargaban de casar a sus hijos y que de ese modo pretendían conseguir algún beneficio de aquella unión, ¿no? Y la mayor parte de las veces estos novios ni siquiera se conocían y solían verse por primera vez cuando alguno de los dos llegaba de su tierra para participar de la ceremonia que los iba a unir. Hemos contado aquí las formas curiosas que tenían de conocerse algunos novios que vivían lejos y que no se habían visto nunca. A veces era por retratos.
Sí.
Retratos que no siempre eran del todo fieles, a veces por impericia y otras veces por mala intención del pintor. Había también otras formas de indagar acerca de las características del prometido o de la prometida para certificar la conveniencia de la unión. Ya en el siglo XIX apareció algo que era inédito. La frenología. Esta supuesta ciencia consistía en observar la forma del cráneo para saber cuáles eran las características intelectuales y espirituales de la persona. Así la joven prudente, examinando el cráneo de su posible compañero, podía llegar a precisar sus aptitudes matrimoniales, amorosas y procreadoras.
Bueno, caramba.
Si el dibujo del cráneo se parecía al de Tiberio, ponerle, o a la del Papa Alejandro VI, que estaban en los consultorios de los frenólogos, su deber para sí misma y para la sociedad era renunciar a la unión proyectada.
Seguro.
La frenología fue, en algún caso, una pseudociencia obsecuente. Si por el contrario el cráneo del muchacho estudiado se parecía al rey inglés Guillermo IV, la joven no debía temer por su vida.
Exactamente. En fin,
los frenólogos afirmaban que su ciencia era la única capaz de mejorar la raza, fíjese. Prohibían terminantemente las uniones demasiado rápidas, inspiradas por el apasionamiento juvenil y la inexperiencia, las únicas posibles. Como demostración de sus teorías, citaban falazmente un gran número de matrimonios fracasados que hubieran podido evitarse si los contrayentes hubieran consentido en someterse a un examen frenológico previo. Hay un dato increíble. En Londres, en 1828, un tercio de las parejas jóvenes que iban a casarse procuraban saber algo acerca de las aptitudes de sus compañeros mediante la frenología.
Qué bárbaro, ¿eh?
Impresionante. Hay algo parecido que ocurría en la China imperial mucho antes, y es que la familia de la novia evaluaba el carácter del pretendiente merced a una carta, en el sentido, casi en el sentido astrológico, ¿no? Pero en esta carta figuraban la talla, los estudios y los actos de bondad realizados por el novio, lo cual es mucho más razonable.
Y sí,
que saber si tiene un bulto en el marote, ¿no? En el siglo XVI, Tomás Moro había postulado en su Utopía la necesidad, aquí dice necesariedad.
No.
¿Por qué no necesidad?
Sí.
La necesidad de una prueba previa al casamiento que tenía más que ver con las aptitudes físicas que con el carácter. En el mundo ideado por Moro, la futura esposa era mostrada desnuda. Eso es lo que él decía que había que hacer, ¿no?
Claro,
lo que
sí, sí, más bien.
Él decía que había que mostrar a la tipa desnuda a su futuro señor, por una respetable dama, y el tipo debía comparecer de la misma forma ante la mina, ¿no? Llevado por un hombre discreto. Debemos ubicarnos en tiempos en que los prometidos jamás podían verse en ese estado antes de casarse. Los utopistas, más allá de lo postulado por Moro en su libro, decían que debía existir una ley que posibilitara la exhibición precitada para impedir que hombres y mujeres cayeran en las trampas del vestido.
Muy bien, muy adecuado.
Bien, muy adecuado especialmente para esa época.
Sí, claro, que estabas llena de ornamentos.
Otro que pregonaba un examen previo al matrimonio era nada menos que Thomas Malthus, el autor de Ensayos sobre el principio de la población. El examen de Malthus poco tenía que ver con las cualidades físicas. Malthus aconsejaba la limitación de los matrimonios y nacimientos para evitar un empobrecimiento progresivo de las clases sociales pobres producido por la escasez de los medios de subsistencia.
Esa era la teoría de Malthus.
Esa era la teoría de Malthus.
Los alimentos crecían de manera aritmética y los
la gente en forma geométrica.
Claro.
Malthus decía que el matrimonio debía ser una institución de absoluta salubridad a condición de que el varón estuviera en estado de poder sostener económicamente a su futura familia. Las muchachas debían estar atentas a eso y rechazar al postulante que viniera a resultar insatisfactorio en las cuentas. Sí. ¿No? Bueno. A instancia de ella, el novio debía aguardar con paciencia el cambio de su situación. Progresé y vení de nuevo. Durante el periodo de espera, el hombre debía ahorrar, incluso por sobre las necesidades de un soltero, adquirir costumbres sobrias y espíritu de trabajo que le permitieran iniciar la vida conyugal sin temor a las consecuencias materiales. Ese era el único camino, decía Malthus, para evitar la miseria social, ¿no?
Mira, bueno. Está bien.
Malthus tuvo un crítico que se basó en cuestiones culturales para decir que eso era un desatino, ¿no? Se llamaba William Hazlitt. Y Hazlitt decía en tono burlón que Malthus podía imaginar sin esfuerzo a una muchacha de la clase trabajadora interrumpiendo su lectura sobre los principios de la población, justamente, para constatar si el seductor estaba en la situación económica correcta para cortejarla. Hazlitt decía que las muchachas pobres que sabían leer se precipitaban sobre tenebrosas novelas de poco precio, pletóricas de apuestos héroes de papel. Es decir, no era un argumento el de Hazlitt tampoco, sino una estúpida ironía. Bien, contemos para terminar el modo en que durante un periodo de la historia rusa los zares conocieron y evaluaron a quienes iban a ser sus esposas. Tenía que ver con un examen, en este caso no de carácter ni de riqueza, sino de belleza. Ajá. Más que un examen, era concurso.
Concurso. Ajá.
Durante los siglos XV y XVI, los zares organizaban en todo el país la búsqueda de candidatas y las reunían en Nizhny Novgorod, donde celebraban un gran concurso de belleza. Tenemos el decreto emitido por Iván el Terrible para su propio concurso de belleza. Yo, Iván Vasilievich, gran príncipe de toda la Rusia, ordeno que como tan pronto reciban esta carta, los que tengan hijas solteras acudan inmediatamente a Novgorod. Quienes oculten a sus hijas y no las presenten a nuestros boyardos se atraerán grandes desgracias. Circulad esta carta entre vosotros sin que esté más de una hora en poder de cada uno. Claro, porque si no, ¿quién la vale?
Rápido.
Podían haber hecho copia.
Es la verdad.
Bueno, en el caso de Iván se reunieron 1.500 jóvenes, cada una de ellas fue acompañada por su familia. Iván eligió así a su primera esposa, Anastasia. Uh-huh. Su tercer matrimonio fue también resultado de la elección entre 2.000 muchachas.
Qué lindo.
Había 2.000, después de cuidadosos exámenes de médicos y parteras, el grupo quedó reducido a 24.
Era el abierto de Australia.
Sí. Claro, o sea, el tipo... Era como el abierto
de Australia. El tipo,
las primeras rondas ni lo miró.
No, claro, claro.
Y dice, échenme a los loros y llámenme. Y ya está.
Por eso decía el terrible el tipo, claro.
Bueno, después de una tarde de reflexión, el zar eligió a María Sobakín. Disculpen ustedes.
No, faltaba más.
El príncipe Galitzin... En otro orden, cuenta que después de enviudar, Alexis Romanov hizo una visita al boyardo Matveev, propietario de una finca. Matveev le presentó a la joven Natalia Narichkin, huérfana de un viejo amigo. Dice, aquí te presento a Natalia Narichkin, huérfana de un viejo amigo. Marcaba 1.33 la milla. Alexis se enamoró de ella y a los pocos días regresó a la finca a pedirle en matrimonio. Y el Matveev cayó de rodillas y le rogó al zar que no violara la costumbre. Si se casaba con esa joven sin el habitual concurso que todos esperaban, tanto la joven como el propio Matveev, que era su tutor, serían asesinados por rivales encolerizados que querían que sus hijas llegaran al examen. Entonces, Alexis aceptó. Se hizo la leva de muchachas en todo el país, se efectuó el concurso, pero todo estaba resuelto de antemano. Había acomodo.
Como tanto.
O sea, que lo que sospechamos siempre, Dorio, de que en los concursos de belleza había acomodo,
sí,
era cierto.
Sí, señor. ¿No?
Era cierto. Hicieron todo el asunto y Natalia contrajo matrimonio con Alexis y fue madre, nada menos, que de Pedro el Grande.
El Grande.
Esto es lo que tenía que decir acerca de las formas, o algunas formas exóticas de elegir uno a su novia o a su novio.
Estaba pensando, Alejandro, no sé si no fue el caso de Iván IV, justamente, que una manera era enviar a un amigo a otra corte para verificar que la dama en cuestión fuese más o menos
bella. Sí, bueno, los franceses hacían mucho eso.
Claro, lo cual quedaba ya en responsabilidad del amigo, y eso es una prueba
difícil.
Bueno,
no, amigos o embajadores.
O embajadores
mismos. Los embajadores tenían ese trabajo, mirar en las cortes extranjeras, y le pasaban los datos, pero con una precisión repugnante.
Sí, desagradable, ciertamente.
Sí, la princesa es un poco entrada en carnes, tiene algún faltante de dientes.
De dientes, que era frecuente.
Bueno, entonces, sí.
Estaba recordando también que este asunto de que el novio acreditase sus condiciones para poder ser un marido adecuado, lo tenemos en nuestras películas de tango y en algunas obras que hemos escrito nosotros, cuando el tipo dice, no temas, me iré a cantar tangos a Europa y volveré triunfante y seremos felices los dos. Lo cual demuestra que hoy en día eso también es posible, perseverar, mejorar para convertirse en un candidato
mientras
adecuado.
Mientras la mina te espera.
Claro, este es el problema, de eso te quería hablar. La otra cuestión es que la frenología no ha muerto del todo. Hoy en día vemos que por portación de cara hay mucha gente que ya sabe quién es el asesino, quién es el instigador, quién es la mujer adúltera, etcétera. Pero que después de todo, la frenología que hablaba, el parecido del cráneo, no es tan distinto al horóscopo. Digo, no hay 12 maneras...
Es mucho mejor que el horóscopo.
Es mucho mejor que el horóscopo y mucho más preciso. Así que postulo que sea.
Lo que pasa es que el horóscopo finalmente nunca tenía serias pretensiones de ciencia.
Claro.
Pero la frenología sí.
Bueno,
ese es el asunto.
Llegar a un punto en que las ciencias tengan pretensiones a los cooperas también. Pero volviendo al tema central, Alejandro, quiero decir que me gustaría hacer una reivindicación de la condición del noviazgo, del novio. Digamos que
¿cómo va a ser?
El novio es así.
El novio es un ser despreciable.
Bueno, pues no, siempre. Yo pensaba...
Si lo digo yo como novio, que sí, yo
pensaba
que
eso, pero el novio es una condición de víspera permanente, y esto es lo atractivo. Un novio es algo que en realidad está por sucederle a una señorita. O sea, que mientras le sucede...
Eso es una idea vieja
del novio. Por suceder. Sí, pero que se ha conservado de algún modo. Fíjese, a tal punto que nada de lo que se haga con un novio, por ejemplo, es para siempre. Es algo que prescribe rápidamente.
No es lo que me dicen a mí.
Es claro, pero sin embargo...
uno están engañando miserablemente en todas partes.
Uno se cruza con alguna otra señora y dice, ¿quieres? Ah, no, una ex novia. No es lo mismo decir una ex marida, una ex esposa.
Sí, tiene razón.
Y entonces eso hace que sean lindas las cosas. Fíjese que en las bodas...
Claro, usted postula la víspera perpetua.
La víspera perpetua. Uno grita, viva los novios. No, viva los maridos, viva los esposos y esposas. Claro, ¿qué va a gritar? Viva si ya pobres ya están acollarados para sí, ya todo terminó. El novio siempre es una condición de víspera, una condición en la que uno puede siempre esperar que algo suceda, inclusive la ruptura. Y por eso es una condición que habría que reivindicar, porque además no prescribe tampoco, no muere la condición casándose. Uno puede ser el marido de alguien y tener una novia al mismo tiempo.
Muy bien eso que dice, se le ocurrió.
Sí, en realidad, hoy no sabía qué decir, digo, tengo una nueva idea para comentarte, querida. Pero digo, finalmente, no debe uno tener pena sobre aquella mujer que nunca se casó, que nunca tuvo un marido, porque esas cosas finalmente siempre terminan siendo para mal. La que merece todo nuestro lamento y toda nuestra pena es aquella que nunca tuvo novio.
Y nunca tuvo novio es el bello tango de Agustín Bardi, que escucharemos ahora en la versión instrumental de Aníbal Troilo con Roberto Grela. Adelante.
Thank you.
Eran Aníbal Troilo y Roberto Grela. En La Venganza Será Terrible. Nunca tuvo novio.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA.
A las 9:30, Tuni Colman está en La Mañana de Del Plata.
Carlos Gerardo Contegrán, abogado de Gustavo Vélez. ¿Saben ustedes que Gustavo Vélez tiene esa causa por haber mostrado la foto de Jaime?
En La Mañana de Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Mar del Plata.
Sí.
Ya transitando la 30ª temporada de La Venganza Será Terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, señor. Sí. Y estaremos también aquí en Mar del Plata, en el Teatro Auditorio, mañana, pasado, y el jueves también, a la medianoche, con entrada libre y gratuita.
Muy bien. Sí. Tenemos algunos mensajes, Alejandro, de presentes aquí. David y Adriana de Olavarría le dicen que hoy es el cumple de Tomás Nieva Moya y le mandan un saludo y le piden una canción para él, que no ejecutaremos, naturalmente.
Bueno.
Otro cumpleaños, el de Estela Agüería, de Santa Fe. Dice, soy Matías de Mendoza, si hay tiempo me gustaría saber qué opina del Eternauta. Dice, gracias y se va.
Después. Bueno. Abajo nos vendió las entradas 2, dice, Rolón.
Sí,
que estaba con un piloto con capucha. Dice, Juan Martini y vive, ¿no?
Somos Vanessa, Sabrina y Alejandro, es la tercera noche que vinimos al teatro. Mandan saludos a Adriana y José, que escuchan desde Bernal.
Ah, mire usted. Negro querido, quería decirte que sos una persona que con tu sabiduría lográs hacer entender todo. Te veo desde el programa que al final te ponías a jugar al fútbol con los invitados.
Gracias, Dorio, pero suélteme.
Gracias en nombre de mi hijo Blas y de todos los marplatenses. Un abrazo. Maxi Sadove, primera fila. Mentira, sí. No hay nadie en la primera fila.
¿A dónde están? Parece mentira. Sí. Bueno, gente que ha entrado colada aquí, Bueno, que viene de la ruta 2, kilómetro 36.5.
Ah.
Debe ser uno de esos kilómetros que están repetidos. ¿Ustedes saben eso, no? Sí.
Sí.
¿Quién lo sabe? En la ruta 2 hay 4 o 5 kilómetros que están 2 veces.
Y bueno.
Entonces uno nunca sabe. Vos venís por el kilómetro 41, qué sé yo, va bajando, bajando. Y bueno, y ya y por ahí encontrás de nuevo el kilómetro 39. ¿Qué pasó?
Hace un rulo la ruta.
No hay 404 kilómetros, hay un cacho más.
Mm. Y hay que conservar la mitología.
Bueno, pero bueno, vamos a ver si arreglamos eso, loco. ¿Qué es esto?
Sí.
Bueno.
Señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo.
Se me dirá que no es la ruta 2.
Claro.
Porque viene primero el acceso y después la ruta 2. Pero bueno, venís por el acceso y dices, ya llegué al 40.
Sí.
A ver qué viene después, 36. Así me pasa siempre con la guita que junto.
Al siguiente segmento.
¿En qué sentido?
En un sentido médico.
No, no, pero ¿qué me dijo? No entendí lo que me decía.
Que este es el mejor momento para el siguiente segmento.
Para dar inicio...
Ay, ¿por qué no lo dice bien?
¿Comenzamos otra vez?
Sí, por favor.
Por favor.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo comportarse en el consultorio de un médico o en el quirófano o en donde sea?
Muy importante, señora,
para
señor.
Que usted, señor...
Sí.
Que es un cerdo, quede como un verdadero príncipe.
Sí.
Y aquí tenemos preguntas concretas, porque tenemos poco tiempo.
Sí.
Primera pregunta. Uno está esperando ahí en la sala a que lo atiendan. Y el médico tarda mucho.
Sí, qué feo.
¿Está permitido abrir la puerta del consultorio y asomarse para preguntarle al médico si le falta mucho?
No, señor, de
respuesta,
ningún modo.
Evidentemente sí.
No, claro. Señor.
¿Cómo que no?
Porque yo le puedo preguntar, escuche, doctor, no es por molestarlo, dice usted, y se tapa los ojos al ver que el paciente se encuentra desnudo. Si usted, perdón, señor, no lo quiero mirar a usted, es con el doctor. Dice, doctor, ¿va a tardar mucho?
Claro, claro.
Nada más, además, dígame, porque si va a estar 2 horas con este hombre...
Me voy a morir a otro lado.
No, bueno, ya me voy a otro médico, sí. O listo, ya está.
No, señor, usted tiene que esperar su turno en la sala de espera, para eso es sala de espera.
Ah, claro, bueno, pero yo quiero saber cuánto va a tardar, ¿por qué le cuesta?
No sabe, no sabe.
No, tiene que saber. Para mí en toda la sala de espera tendría que haber un cartelito
que dijera
falta aproximadamente tanto.
¿No es lícito como en la cola del teléfono golpear una moneda así?
Eso no es una moneda.
Por eso.
Y mi dentadura, Dorio.
No hay monedas.
Bueno, señor.
Yo no traje porque no tengo bolsillo.
O ponerse a aplaudir, por ejemplo, como vio cuando está en el cine, o acá cuando no empezamos el programa empiezan...
Hacer pan francés todos los enfermos.
Exactamente.
Que están
en la sala de espera.
En la sala de espera, para que el
macho
se apura. Y
no,
a veces los médicos, hay que decirlo, no están hablando gilada.
Están pavada, hablando
pavada. Están dándose dique delante de los enfermos.
Sí, sí.
Porque usted sabe, esto es como la vena, ahí donde la ve, es como un cañito. ¿Ve un cañito? Bueno, igual es la vena, dice. Y lo miran como diciendo, mirá qué prócer que soy.
Sí, lo quieto.
Uno más o menos se da cuenta cuál es el tiempo estimado que...
Yo nunca me doy cuenta.
No
me
¿sabe cuándo? Cuando pide el turno y le ofrecen 14:10, 14:20, 14:30.
Mentira, señor.
Entonces,
ojalá usted... nunca tardan eso, ¿no?
Nunca tarda 10 minutos.
Nunca tardan eso. Además, vos vas y hay tipos ahí que están desde la una.
Hay tipos con la barba crecida incluso, que están esperando ahí.
No, es porque dieron sobre turno, señor.
No importa,
tardan sobre
mucho,
turno.
Los médicos tardan mucho y no les importa.
No.
Así que lo mejor es o mandar a la tipa.
Claro.
Señorita, ¿por qué no entra? Y le dice al doctor que aquí hay gente que estamos enferma.
Sí. No sé si es tan importante lo que está hablando, pero yo...
Claro.
Es muy feo en esos consultorios que son muy pequeños, que son unos cuantos.
Todos.
Se escucha lo que dice,
ah,
lo
claro,
que le
hay que
dice.
Parar la oreja, sí.
Y en general el médico le transmite a la recepcionista estrategias para evadir... El reclamo de la persona que están esperando.
No, pero uno...
Y lo dice muy bajo, pero igual se escucha. No, dígale que... Hacelo pasar al otro, hacelo pasar a Arturo.
Sí, sí. Sí, a Robledo, no a este, no, después.
Al otro.
No, pero
y dice
se oye
su
lo que están diciendo adentro.
Sí. Claro, eso es lo peor.
Sí. Entonces, me levanté y fui al baño, ¿no? Bueno, usted no sabe, doctor, un cuadro dantesco.
Y está ahí.
Estamos escuchando. Y cuando sale el tipo...
Así que...
Chao, Dante.
Bueno, esa es una. Después, segundo caso. Usted acompaña a un amigo al médico, o a su novia. ¿Se le mete adentro del consultorio?
No es lo mismo.
No, vale.
¿Usted cuando lleva a su hijo, por ejemplo, sí?
Sí, claro, por supuesto.
Claro. Yo a mi hijo al día de hoy, que tiene como 25.000 años, lo acompaño y entro, porque es medio...
Yo
no
también,
tiene.
Claro. Y a mi hijo voy a ir.
No, a menos que lo tenga que asistir, si su novia o quien fuere necesita ser asistida...
¿En qué sentido?
¿En qué sentido?
Sí, por ejemplo...
Lavate la boca.
Pero no...
Antes
su
de
novia.
De, si necesita ser asistida,
sí.
La asisto yo.
Por ejemplo, se fracturó
Y... No se fracturó nada.
Bueno, es no una suposición, señor.
Camila, sí, es una forma de
hablar. No, bueno, pero digo en general. Usted acompaña a un amigo al médico.
Sí.
Y dice, pasa si seguimos conversando.
No, ¿cómo va a seguir conversando? Ah,
y sí, más bien, siento que está haciendo otras cosas cuando usted entra.
No, es un paréntesis.
¿El médico?
O sea, no puede entrar nadie.
No, solamente el paciente y nadie más, ¿no? Por supuesto.
Y si la mina de la de recepción entra, uno está por ahí desnudo, claro. Y la mina entra y sale.
Ah, sí, a veces sí entra para llevarle un papel.
Para espiar.
No quiero un papel, señorita. No,
a usted no, al médico.
¿Para qué lo quiere?
Porque el médico le pide por ahí los últimos...
¿Un papel?
O a veces es un mensaje también.
Es la historia clínica suya, señor, que claro. Lo tiene catalogado.
Si ahí, lo tienen esos ficheros roñosos que...
Tiene ahí un redondelito que dice chau. Sí.
Si vuelve es un fantasma, dice al lado.
¿Usted no relojea la ficha mientras el tipo la tiene ahí arriba?
¿Para qué? Si yo no creo en la medicina, señor.
El tipo no la entiende ni él. No, otra cosa. En una operación, por ejemplo.
Sí.
Ahí está. ¿Puede ir a entrar un amigo?
No, de ningún modo.
¿Cómo que no?
A un quirófano no puede ingresar...
Al parto, aunque sea disfrazado, lo ponen... Le ponen, digamos...
El barbijo.
El barbijo.
Eso sí, desde luego. Todo el que entra a un quirófano tiene que...
Bueno, pero... Para que no lo reconozca.
Va con un amigo.
Para... No, pero no es un cumpleaños.
Al parto, señor,
no,
va...
No, en cumpleaños no me voy a poner un barbijo. Lo vengo a acompañar a mi amigo y para no quedarme esperando 2 horas y andar preguntando cómo sale, cómo no sale, vengo y me pongo acá. Y más o menos le voy preguntando.
No pregunta nada. Señor.
Por las caras de los médicos te das cuenta.
Eso que le está sacando, ¿qué viene a hacer?
Sí. ¿Qué quiere decir que está haciendo no con la cabeza, por ejemplo?
No, señores, solamente el personal autorizado puede ingresar al quirófano.
¿Y cómo entonces cuando hay un parto entra el marido a mirar? ¡Oh, miró!
Sí.
¿Por qué?
Es diferente porque es el padre
es
de la criatura.
Es una payasada eso, señor.
En el mejor de los casos es el padre. ¿Qué importa eso, señor?
Sí, señor, es el padre de la criatura.
No me dejan entrar en cualquier otra operación, era así, me dejas entrar, ¿qué eso?
Sí, pero igualmente... Vio que lo bañan.
Pero el padre solo, ¿no? Digamos,
¿a quién lo bañan? Familia,
no. ¿El padre lo bañan?
No, bueno,
mí,
sí.
A mí no me bañó nadie, señor. Yo vine bañado de casa.
Lo hacen, usted se va a un cuartito.
Ajá.
Y, ahí... y se prepara como para ser operado. Usted se tiene que pasar todo ese líquido.
¿Me van a hacer parir a mí en lugar de mi esposa?
¿Usted dónde vio?
El líquido color óxido. Le ponen un camisolín, vamos de pilotín ese camisolín.
No, yo vengo a mirar, nada más que el camisolín.
Eso es una estrella soltera.
Le ponen camisolín, le ponen barbijo, usted está todo ahí preparado
para estar... ¿Y qué hace? Y usted mira y puede hacer comentario.
Sí, sí,
no. Del orden de, había sido feo el peludo con azúcar.
No, señor, usted deja la ropa en el vestuario, se desnuda, se pone el camisolín, el barbijo y entra al quirófano.
Eso no es un hospital.
Muy bien,
y se pone. Y le dicen, y sigue las instrucciones.
Claro, por ejemplo, téngame aquí.
Corte.
No, le dicen dónde se tiene que parar.
Claro, salga de adelante.
¿Sí? Claro, cómo y así.
Qué feo.
Y queda ahí. Es así, señor, no es que usted tiene libre los movimientos.
Ah, no, y entonces para molestar prefiero no entrar.
Pero bueno, no, está bien.
Si me van a recibir mal, que corra de aquí, salga de la luz.
No, pero...
Véngame acá.
Ver cómo le pegan a mi hijo.
Ponga el dedo que voy a hacer un nudo, todas esas cosas.
No recién nacido, pobrecito.
No te recibimos mal.
¿A quién, papi? La clase?
¿A quién? Lo único que falta, con lo que cobra.
Pero sí hay que seguir los protocolos de un quirófano que no son los de la calle.
Bueno, usted va a visitar a un amigo que se operó.
Sí.
Ahí sí se puede quedar.
¿A dormir?
No, en la habitación, dice usted.
Sí, la habitación.
Y sí, se puede quedar acompañando.
Ahí sí. Eso es bueno, llevarle siempre un buen regalo, una botella de whisky.
Algo para fumar, que no te dejaría que...
Algo para tomar, para brindar, si salió bien el tipo. Bueno, menos mal que salió bien.
No puede, está con dieta líquida.
¿Y el whisky qué es? ¿Sólido?
No, señor, pero whisky no, bebidas alcohólicas no. Dieta líquida, si es un caldo casi incoloro.
¿Dónde compro eso?
Eso se lo damos nosotros acá.
No le voy a llevar de regalo una cosa que me la dan ustedes aquí.
¿Qué va a decir,
mi amigo? Miserable se cree que soy.
Señor, lo acabamos de operar a su amigo.
Sí, por eso vengo a festejar, señor, que salió muy bien, me dijo.
Sí, salió bien, pero mire, ¿pero está todavía está con la anestesia encima?
Ah.
¿Y eso qué significa? Ah, que anda medio loco.
No.
Y tomemos un poco cada uno, señora.
Que no, no se despertó del todo. Usted lo tiene que dejar.
Ah, bueno, despiértelo. Dígale que estamos nosotros.
No, pero no es...
Dígale que le trajemos un Nebbiolo y 2 kilos de masa.
Señor, le pido, por favor, si pueden aguardar en la recepción. Nosotros le vamos a informar cuando puedan ingresar. ¿Usted va a hacer noche?
¿Perdón?
¿Cómo?
¿Usted va a hacer noche aquí con su
amigo? Sí, si puedo dormir con él. ¿Cómo venimos de Catrera?
No, ¿cómo venimos de Catrera? No.
¿Hay que compartir la cama?
Sí, porque viene un poco retorcida la cama.
No, hay un sillón donde usted puede...
Ah, voy a dormir en un sillón, como un gil.
Puede descansar.
¿Usted cree que soy un vigilante de provincia?
No.
Sí, hay 2 camas.
Sí, pero es para los pacientes. Las camas son para los pacientes. Son camillas, no son camas.
Guarda. Sí. Y es que el enfermo duerme en camilla siempre.
No, sí, acá duerme en camilla, son camas ortopédicas que le decimos.
A mí me encanta la cama ortopédica. sí, me gusta mucho.
Y sí, porque se pliega por todo.
Para jugar, yo hago prácticamente contorsionismo.
¿La dobla mucho?
Sí, sí. No te hagas el vivo.
No, no me hago el vivo, señor. Estamos
en porque son médicos, venimos a ver a un amigo y te haces el vivo con nosotros.
Que no, los dos no se pueden quedar.
Ah, no, ¿qué? ¿Quién es más amigo?
No, no sé, eso lo deciden ustedes, pero para...
No, no.
Durante
nos
la noche.
Los dos, no, nos se queda...
no,
o,
no, no.
O nos vamos los tres, con él incluido.
Para quedarse a la noche es un acompañante por paciente. Si no, ¿esto qué es?
En el dentista también se puede acompañar, ¿no?
Sí.
Ahí para agarrarle la mano.
O no, apretarle, a novia, apretarle ponele, el techo.
A la novia le agarrás la mano mientras le sacan la muela.
No,
le... se puede llegar a desmayar, ¿no? No,
no, no, en general no se desmayan y también si usted le agarra la mano puede estorbar.
¿A quién?
El procedimiento
al
de los
dentistas. No le voy a agarrar la mano.
No, a su
al
novia.
Al dentista se lo agarro yo cuando me voy yo al dentista. A veces le agarro la mano así.
Para que no sigue.
Le agarro de la muñeca y nos trabamos en lucha.
No, señores, ¿el odontólogo necesita tener a su novia libre?
En ¿Ah, el... sí? A la novia de él, digamos.
No, a la novia de él no, me dijo que iba a su novia de paseo.
Yo le voy a prestar la novia al odontólogo.
No, digo que se la preste.
Para que la tenga libre ahí, libre
de... Usted es un asqueroso, discúlpeme.
No, señor, tiene que estar, está su novia con la boca abierta.
Ah,
señor.
Mirá vos.
Le tenemos...
Se traiga a su propia novia al odontólogo, señor.
Ahora estamos trabajando con su novia.
Señor, el único que trabaja con mi novia soy yo.
No, yo le digo.
Ya para que me la trabajen, ya hay mucho.
Mire, su novia vino...
en un grito.
Montada a un dolor...
No me diga. Era lo único que le faltaba.
Ya le sacamos... Le hicimos 2 extracciones.
Ya me parecía.
¿Ah, sí? ¿De qué? Seré curioso.
De las muelas, 2 muelas de juicio que tenía.
Ah, ¿no me la va a dejar sin el comedor?
No. Pero ahora la voy a implantar.
No me...
Ojo. Sí. Ya tenemos los implantes preparados. Y necesitamos tener lo que sería el terreno libre. Se la voy a decir así para,
claro,
para que usted comprenda. Si usted le está dando la mano durante la intervención... Está obstaculizando los procedimientos de la odontología.
Pero ella un día hace mucho me dijo que me necesitaba mucho.
Sí.
Bueno,
sí.
Pero no en
Habiendo
cada
bebido.
No sé lo que le dijo, no en cada circunstancia. También a mí me dijo que me necesitaba
entonces,
como odontólogo.
Realmente, el protocolo a seguir para ser un caballero en el hospital y aledaños es muy difícil.
Hay que ir adaptándolo a cada circunstancia.
Y al médico, por ejemplo, ¿cuándo le puedo preguntar? Por ejemplo, revisan a un tipo, ¿no? Un amigo. A ver, confidencialmente, ¿cómo está este hombre?
Sí, ¿cuánto le queda, por ejemplo?
Claro, no, ¿le puedo preguntar así?
No, bueno, usted puede preguntar cómo está el paciente.
Ah, sí.
Si usted es un...
me tiene, ¿qué me dice?
¿Usted es un familiar?
No, no. Yo porque soy curioso.
No, ¿qué es curioso, señor?
Para ver cómo es usted,
claro,
como médico.
Para ver cómo era el asunto, cómo me contestaba el médico. Yo ni sé de qué se trata. Pasó un médico por el pasillo, yo por hacer un chiste le pregunté, oye, doctor, ¿cómo va todo?
Sí.
Y él me dijo, mire, la verdad,
está
difícil. Y el tipo me puso la mano en el hombro, me dijo, no, bueno, no lo tomé así.
Sí,
siempre
todo
se
pasa.
Puede hacer algo.
Pero usted es un impostor, ¿no?
Y le he pedido 200 pesos.
¿Qué significa cuando dice está en manos de Dios, por ejemplo? ¿Viene a ser este que está todo bien o está todo mal?
No, en general es que están las cosas
ahora,
mal.
Ahora, yo como paciente, por ejemplo, si me obligan a ponerme el camisolín,
sí,
no puedo llevar algo abajo porque me da no sé qué.
Algo con espalda, claro. Sobre todo, porque el camisolín tiene lo
claro,
suyo también,
algo
señor.
Atrás.
No, el camisolín es para la circulación antes
porque
del quirófano.
Porque yo salí en fe. La otra vez que me operé, al otro día estaba una foto mía visto de atrás.
Mire, no habrá sido en esta clínica.
Bueno, pero yo sé que en esta clínica vienen muchos personajes mediáticos.
Sí, sí, se hacen fotografiar.
Que nos ponen en su página de Facebook.
No, señor, nosotros cuidamos, es verdad que aquí atendemos celebridades, que todas sí. todas pasan por mis manos.
Ah, sí, ¿qué celebridades, por ejemplo, vienen acá?
Y
frente a dele que acá está entre amigos.
Mire, pasó, bueno, Campanella.
¿Campanella? ¿Cómo está Campanella?
Bien, está bien Campanella, digo. No voy a decirle la intervención que le hicimos.
¿Qué le hicieron?
No, es la historia clínica de cada paciente.
¿A su día no le quedó alguna foto de Campanella en camisolín?
Una selfie, pero al revés.
No, señor. El camisolín es parte de la rutina.
¿Y por qué lo hacen si con la espalda libre, digamos, para decirlo así?
Es para tener el buen acceso en general.
Ah, ¿no? Ya veo, sí. Ya me imagino todo.
Y si me permite me voy a retirar. Me voy a retirar inmediatamente. ¿Qué otra celebridad? La última, por favor.
Bueno, aquí viene Gabriel Rolón.
¿Viene, pero viene a atenderse o a hacerse ver este...?
Pero él trae fotógrafos propios, ¿no?
No viene con fotógrafos, Rolón.
A mí me dijeron que sí.
Le digo, no, es un buen paciente... es un paciente obediente que sigue la...
¿Y ustedes qué le mandan, por ejemplo?
Cualquier cosa, me imagino, aprovechando que es obediente.
Me dijeron que cuando ustedes ven un paciente obediente,
sí.
Enseguida le hacen tejer bufandas.
Sí. Imita una gallina.
Los baños, qué sé yo, ¿no?
No, señor, que siga... Que
se vaya, por favor, Olón. Hágame, cámbiale el agua al florero, por favor.
No le digo Gabriel.
Gaby.
Gaby, vamos a aflojar con... Con los dulces.
Ah, sí, sí.
Ah, ¿en qué sentido?
Especialmente ahora que te tenemos que operar. Así que escupí los caramelos media hora, Rolo.
Vamos a hacer una dieta líquida también para ir preparándote. Para que llegues a la operación bien. ¿Te parece bien?
Bueno, bien. Bueno, fantástico.
Y seguramente las cuerdas vocales se van a tonificar.
Claro. Pero es mucho el estrés, ¿no es cierto?
¿Sí? Claro, el estrés puede afectar también lo fisiológico. Nosotros nos ocupamos de lo fisiológico, Gaby.
Claro, ustedes no sienten culpa.
No. No, es otro asunto, si sentimos culpa o no.
Si no, no sería médico, no sería...
Lo importante es que después, una vez hecha la operación, hagas los ejercicios. Cada mañana 20 minutos. Son solamente 20 minutos de tu vida.
¿Y los hace, Rolón?
Los hace.
Oh, qué bárbaro.
¿Quién no te con razón? Está
los hace
bien.
Y nos llama. Me llama por teléfono.
Claro, ¿para qué?
Al celular me dice, ya los hice.
Bueno, doctor.
¿Quién es?
Disculpe que le golpeé la puerta, pero ¿usted con quién está hablando?
No, mire.
Soy el próximo operado y ya estoy aquí prácticamente anestesiado.
Sí, ya sé, pero el camisolín lo tiene que tener puesto, no en
sí,
la mano.
Claro, no. Y además me viene empujando yo la camilla. Porque no me la reempuja nadie.
Bueno, mire, póngase este camisolín.
Ahí está, me lo voy a poner, por favor.
Con la parte de atrás para atrás.
Lo puse.
Sí. Le pido, por favor.
Lo que es, bueno.
Y
bueno, ¿sí estoy bien?
Está perfecto, acuéstese bueno, aquí bien, tranquilo. Sí.
Póngale la máscara, mire, yo soy el anestesista, buenas tardes. Ah. Usted va a contar hasta tres y va a sentir que en la cabeza se le hace como...
Ah, es la anestesia, ¿no es cierto?
Bueno, quizás
entonces,
sí.
Entonces, pero al revés.
De
sí,
tres
de para tres, pero...
de tres. Ay, ¿cómo es de 3-0? No lo tengo.
Arranque por tres.
Pues yo siempre cuento
a
para
ver,
adelante, ¿no?
Mire, usted va a sentir
entonces,
que se
tres,
le hace... Un... A ver, muy bien.
Dos. Uno.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, ficción y realidad. La historia de amor de Honor y Cesare, los protagonistas de Las Mil y Una Noches. ¿Quiénes son y cómo viven los actores del culebrón que enloquece a los argentinos? Su romance oculto, su hijo Ali y sus vacaciones en las playas europeas. De novela, el verdadero novio de Nazarena, Marcelo González, el polémico ex de Laura Fidalgo, La Corteja. Fotos súper exclusivas. Además, Susana se aburrió de punta y parte para París. Wanda, mamá. Y toda la farándula está en Paparazzi.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El Observatorio de Energía, Tecnología para el Desarrollo han realizado un trabajo respecto a lo que denunciaba Nisman, Federico Bernal, director general de este observatorio.
En su denuncia no hay un solo documento oficial que reconozca una situación de crisis energética y por lo tanto de ansias de importar crudo iraní. ¿Cómo puede ser que un fiscal federal de la Nación no recurra ni a la Secretaría de Energía de la Nación ni a las instituciones que tienen la estadística oficial, llama poderoso la atención si realmente fue Nisman el que escribió eso, porque son errores que no los comete ni un estudiante de derecho de primer año?
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. De lunes a viernes a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
En cada lugar donde estamos, seguro que alguien se está levantando o acostando. Alguien está estudiando o trabajando, o tal vez insomne o meditando, o comiendo o durmiendo, o conduciendo o escribiendo o navegando. Bien, habiendo agotado todos los gerundios posibles, ya sabes, llega el día.
Llega el día. En Del Plata.
Queremos hablarte a vos, que tenés una tarjeta de crédito. Tenemos buenas noticias. Con el esfuerzo del Estado Nacional podés comprar en 12 cuotas sin interés. Porque con tus compras se beneficia toda la cadena productiva del país, dinamizando aún más la economía. Llega Ahora 12, un programa para fomentar el consumo y la producción. Vos, nosotros, todos. Porque cuando compras, beneficias al comercio, generás empleo y generás producción. Con Ahora 12 habrá crédito para comprar bienes y servicios de producción nacional en los siguientes rubros: línea blanca, indumentaria, calzado y marroquinería, muebles, materiales de construcción, motos, bicicletas y turismo. Ahora 12, desde el sábado 13 de septiembre, de jueves a domingo, para que entre todos sigamos creciendo juntos. Consulta comercios adheridos en www.ahora12.gov.ar. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter, en @lavenganzaradio.
Estamos en Mar del Plata, en el Teatro Auditorium. Hoy hemos comenzado un poco más tarde y la gente de Tiempo de Show nos va a ceder un poquito de algunos minutos, así que les agradecemos.
Gracias, Tiempo de Show.
Igual le agradecemos también a las personas presentes que han esperado,
sí, señor,
un pacientemente. Poco más de la cuenta. Muchas gracias.
Vamos a... Eso es, aplaudámonos todos. Sí. Y anticipemos con este aplauso los aplausos que mañana se le brindarán a Manuel Moreira a las 22 horas en la bodega del Teatro Auditorium. ¿Qué va a hacer mañana, Moreira? ¿Va a presentar su disco? ¿Qué van a andar haciendo?
Voy a presentar mi disco, voy a tener a Martín Álvarez en la percusión y por ahí hacemos algo con el trío Sin Nombre también.
No, vale. No sé, no sé, ¿cuánto hay?
¡Ey, no, señor!
¡Qué feo!
Qué Estamos feo. Viendo qué hacemos. Pero
bueno, muy bien. Mañana a las 22 horas, martes 27 de enero, bodega del Teatro Auditorium, Manuel
Aquí
Moreira.
Aquí estaremos todos.
Bueno, tengo un mensaje muy sexy para Ale Dolina. Dice, soy Nayili, la futura mujer de Ale, el hombre más sexy de la música. Se lo dejo a usted, después acá sin foto viene. Así que llámelo al sordo nomás.
Y ya llega al Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo en esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío Sin Nombre, Manuel Moreira. El señor Marlene Caco Dolina y su voz. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Algunos mensajes que estamos recibiendo vía Twitter le piden para Cari Fat Bottom Girls.
Estamos poco corridos, ¿no?
Sí. En este momento
Muchas gracias.
Ahí estamos, ahí estamos.
Yo estoy bien, ¿eh?
Yo no hay. Un, dos, tres.
Y.
Are you gonna take me home tonight? Oh, down beside the red hot light. Oh, you gotta let it all hang. Good fat bottom girls, you made the rocking world go round. I was just a skinny leg, never knew.
Maestro, aquí le piden para Lady Tabinex Tonada del viejo amor.
Ah, sí. Vamos a ver si sale, ¿no?
Maestro, aquí sin hacer bromas accesorias le piden junk.
Un segundo.
Sí, mozo.
Sí.
Pegues una más, ducha también.
Más de lo mismo. Ahí.
Sentimental jamboree.
shop window. Why says the junk in the yard?
Sueño querido.
Los 20 años.